Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Las nuevas restricciones impuestas por Sanidad entrarán en vigor esta medianoche para paliar la propagación del coronavirus. ¿De qué medidas se tratan? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo más destacado es que los habitantes de Ourense y Barbadans no podrán desplazarse fuera de sus ayuntamientos. La Consellería de Sanidad ha acordado restringir la movilidad en estos concellos como decisión adoptada en la reunión celebrada ayer por el Comité Clínico que hace el seguimiento de la COVID-19 en Galicia y que considera conveniente reforzar las medidas de prevención para proteger lo máximo posible la salud de la población en estos municipios y contener los contagios para evitar la propagación de la enfermedad fuera de esa zona. De esta forma, decíamos, los habitantes de Ourense y Barbadás no podrán desplazarse fuera, excepto por motivos laborales, educativos o sanitarios. En ambos municipios se aplicarán las medidas de nivel 3, por lo que estará prohibido que bares y cafeterías puedan servir en el interior y se limita la atención en las terrazas a grupos de 5 personas como máximo. Los restaurantes podrán servir en el interior de los establecimientos a un máximo de 5 personas por mesa. También se decidió prohibir las reuniones de personas no convivientes en los ayuntamientos de Barbadás, Verín y O Barco de Valdeorras, así como en la comarca de O Carballiño, y mantener la misma restricción en Ourense, donde está en vigor desde el pasado viernes. También entran en nivel 2 los ayuntamientos de las comarcas de O Carballiño y O Ribeiro y los concellos de Allariz, Verín y O Barco, lo que supone la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales de restauración y hostelería, donde también está prohibido el consumo en barra, así como en bibliotecas, autoescuelas, centros privados de enseñanza no reglada, y se establece el límite de un máximo de 10 personas en las reuniones tanto privadas como en la vía pública.
El consejero de Sanidad de Comesaña comparecía esta mañana para hablar de esa situación y decía que las medidas adoptadas el pasado viernes en Ourense no tuvieron el efecto deseado.
A vista de que as medidas do viernes pasado fallaron no aspecto de movilidade, que a xente moveuse entre concellos, incorpórase esta movilidade. Despois, fora do que o concello de Ourense e Barbadás, amplíase un anillo perimetral en torno a capital, con toda a comarca, neste caso en nivel 2. Toda a comarca de Ourense establecese en nivel 2. E nas comarcas de O Carballiño, Verín e Barco de Valdeorras, en xeral tamén se mantén este nivel 2 en todas as comarcas, e con excepción dos propios concellos, Carballiño, Verín e Barco de Valdeorras, donde ademais do nivel 2 incorporamos a limitación das reunións a solo convivientes, como se fixéramos en Ourense o fin de semana pasado.
Julio Comesaña apelaba a la colaboración ciudadana.
A colaboración da ciudadanía. E facemos un chamamento a responsabilidade especialmente na población máis xoven. Facer que esta situación indesexada se revirta é unha tarefa de todos e debemos esforzarnos. Con a implicación institucional e a colaboración ciudadana, estou convencido que seremos capaces de lograr resultados que motivan estas decisiones que todos deseamos.
La curva de contagios de COVID-19 sigue siendo ascendente y los vecinos de la ciudad aplauden mayoritariamente las medidas.
Pues me parece bien, porque está aumentando mucho y tenemos que mirar por la salud.
Claro, claro, que tienen que tomar medidas cuando hay remedio, porque poco vale tomar medidas cuando no hay remedio.
Son buenos, para mí son buenos.
También hay quienes abogan por una revisión de alguno de los puntos.
Las medidas pueden estar bien, pero creo que habría que ajustar. Que yo aquí en la ciudad, generalmente, la gente cumple las normas y lleva las mascarillas. Luego no sé si en su vida privada qué es lo que hace. Pues que son unas medidas que debían revisarlas, bajo mi punto de vista.
En la cadena COPE mostraban su preocupación por la irresponsabilidad de muchas personas que hicieron caso omiso a las restricciones impuestas para irse a Barbadás u otros municipios a seguir con las reuniones sociales.
Tanto que sí, y tan y si no ya se ve bien, que es sin mascarilla y grupos de gente y todo. Hay que hacer atención porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
Hay más irresponsabilidad dentro de la ciudad que lo que sucede en los alrededores. La gente está muchísimo más concienciada precisamente por ser consciente de lo que sucede en el centro urbano.
Sí, 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 no de tan jóvenes que les he visto desde mi casa y por unos después los pagamos los otros. Sí.
Espera que se sea más responsable que como hicieron muchos ourensanos.
Yo tengo una hija que reside fuera, reside en Vigo. El dentista lo tiene aquí. El viernes, cuando vino a la consulta, en vez de venir a casa, se volvió para Vigo precisamente para no poner en riesgo la situación familiar. La responsabilidad es la responsabilidad.
En las últimas horas falleció un hombre de 88 años por coronavirus en la provincia. Estaba ingresado en el hospital Cosaga. Eleva 161 las víctimas mortales por COVID-19 en Ourense desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo está la situación en los centros educativos de la provincia, Amelia?
Pues 8 de cada 10 nuevos casos de COVID-19 registrados en los centros escolares gallegos desde el sábado se han producido en colegios del área de Ourense. Esta es el área sanitaria más afectada actualmente por la pandemia en Galicia. Recordamos, con más de 1 millar de casos activos de la enfermedad y 142 positivos en sus centros educativos. Lo señalaba así el consejero de Cultura, Educación y Universidades durante la comparecencia que realizó a petición propia en la Cámara Gallega. Román Rodríguez informaba que esta semana había comenzado con 425 positivos en centros educativos, 50 más que los notificados el pasado sábado. De esos 50 casos, más del 80% se ubicaban en centros del área de Ourense, que son los más afectados por la COVID-19 y en los que el número había crecido en 40 escolares infectados hasta los 142. En concreto, el virus afecta a cerca de 60 centros en toda el área sanitaria, de los que la mitad están en la capital de la provincia. Aquí están los casos que más preocupan: en el Colegio Las Mercedes, con 12 positivos, y en el plurilingüe Santo Ángel, donde desde el viernes se detectaron 8 nuevos casos. Hay 12 en total. Entre los centros que se incorporaron al listado de la Xunta en la ciudad de Ourense están el San Pío XII, el plurilingüe San José, el plurilingüe Albino Núñez y el Antonio Frailde. También se registraron nuevos contagios en colegios como el María Auxiliadora, el Luis Vives o el Amadeo Rodríguez Barroso. A nivel provincial se han sumado al listado centros positivos casos positivos en el Padre Feijo de Allariz, el Censo Emilio Ferreiro de Cenanova, María Gisela de Obarco, el número 1 de Carballiño, Virse da Pena da Sela en Oirixo y el Colegio de Padrenda Crespos.
Pues es la última hora sobre la incidencia del COVID en la provincia de Ourense. La 1:27, vamos con el tiempo. Mejora la situación. Tenemos ahora mismo alternancia de nubes y claros. Espero una tarde soleada en la mayor parte de la provincia orense, según la previsión de Meteo Galicia. Hoy llegaremos a máximas de 25 grados en Obarco, 27 en Verín, 28 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
En página política, Feijóo da libertad al Partido Popular de Ourense para pactar un gobierno en el Ayuntamiento de Ourense, un gobierno alternativo al de Gonzalo Jácome.
Sí, los populares de Ourense tienen libertad para pactar en el Ayuntamiento un gobierno alternativo al que actualmente lidera Gonzalo Pérez Jácome. Esto lo ha asegurado el presidente de la Xunta y presidente del Partido Popular Gallego en la sesión de control al gobierno celebrada en Santiago de Compostela. Alberto Núñez Feijóo respondía a la pregunta formulada por el secretario general del PSDG-PSOE, Gonzalo Caballero, instando a que aclarara si los socialistas tienen también esa capacidad de pactar en Ourense independientemente de las directrices que marque la dirección autonómica del partido. Dijo Feijóo que esperaba que Caballero dejara también libertad para pactar y esperaba que la propuesta no fuera la de pactaremos con todos para que no gobierne el PP.
Los 4 ediles díscolos de Democracia Ourensana muestran su preocupación ante la actitud del portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino tras tener conocimiento de reuniones con el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Critican que Villarino se preste ahora a negociaciones en la trastienda de la alcaldía, según señalan en un comunicado, en un burdo pasteleo de dedicaciones exclusivas y asesores a repartirse.
Semana das Industrias Culturais e Creativas de Ourense, do 7 ao 10 de outubro.
Unha cita coa innovación no deseño, videoxogos, música e outras novas formas de expresión artística adaptadas ás circunstancias COVID-19.
Presencial e en directo a través da canle de YouTube da ICC Week.
Destacados artistas como Ani Bisuite, Juan Perro,
Santiago Auserón,
Erea Carvajales,
Ernesto Castro,
Kiko Bejar,
Sonia Herrán,
Roberto Yeste,
Sergio Pazo,
David Amor,
Ledicia Sola,
Alejo Estíbel
ou Óscar Mariné
estarán
na especial edición da Ourense ICC Week.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues hoy es la primera jornada de la Ourense ICC Week con el parador de Santo Esteban de Ribas de Sil, que será el centro del inicio de esta semana de las industrias culturales y creativas que tendrá lugar hasta el próximo 10 de octubre. Óscar Mariné es una de las figuras más destacadas del diseño, que acercará hasta Ourense su visión del mundo. Será en el Parador de Santo Estevo, en una conferencia a las 8:30 de la tarde. Antes, a las 7:30, tendrá lugar la entrega de los premios Rodolfo Prada a la gestión cultural, entre ellos al creador del Novo Cine Leiro. Pasaba ayer por los micrófonos de la cadena COPE, Ernesto Romero, y destacaba que esto es un viento a favor al rural. Y es que la Diputación quiere destacar con ese premio Rodolfo Prada al Novo Cine Leiro, el antiguo, o al cine más antiguo de la provincia de Orense, uno de los más antiguos de Galicia, que mantenga la actividad cultural en el rural. También se entrega el premio José Aurelio Carracedo de Periodismo, y antes, a las 6:30, acoge el encuentro del Consejo Asesor de Cultura, donde se va a analizar el futuro del sector cultural tras el COVID-19. Pero vamos a tener durante estos días, Amelia, mucha música, como la de Juan Perro.
¡Ay, qué bien! A ver,
como la de Alejo Stivel, con canciones como esta.
Ah, sí, te voy a decir yo. Tequila, tequila.
¿Cómo anima esta canción, eh?
Me anima y te hace pensar qué viejo eres.
Alejo Stivel es cantante, compositor y
productor.
Alejo Stivel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas
¿Cómo
tardes,
te encuentras, María, Alejo?
Hola, Alejo.
Yo me encuentro perfectamente.
Bueno, cantante, compositor, productor musical, voz de la banda Tequila en los años 79-80, en el retorno de la banda en el año 2008, pues más de un centenar de discos ha producido. Alejo, ¿cómo está el mundo de la música hoy en día?
Más de dos centenares de discos he producido.
Más de dos centenares de discos.
200, sí, perdí la cuenta. En el 240 y pico perdí la cuenta, no sé cuántos bandas.
¿Cómo está el mundo de la música hoy en día?
Fantástico, espectacular.
Mucho han
cambiado. Creí que ibas a decir revuelto.
Pues mira, está como todo, jodido, muy jodido con el tema este. Y creo que, no me gusta ser victimista, pero creo que en algunos aspectos somos los que estamos más jodidos, porque nos ponen unas limitaciones totalmente lógicas, no estoy diciendo que no, pero claro, que yo mañana voy a ir para allí, para Vence, y no voy a subir a un tren donde están todos los asientos ocupados, uno al lado del otro, pero si voy a un concierto no se puede ocupar todas las butacas, hay que estar separado, cosa que me parece bien. Lo que me parece mal es lo de los medios de transporte. He tomado un avión este verano para ir a las Baleares y también toda una gente al lado de la otra. Entonces, bueno, me parece que en nuestro gremio estamos más jodidos que nosotros.
¿Qué te parecen iniciativas como la Ourense y CCWIC?
Bueno, me parece fabuloso, me parece que es muy importante mantener un poco la comunicación entre la gente que se interesa por las actividades que se realizan allí y los protagonistas que van y que cuentan sus experiencias, como voy a hacer yo. Me parece que eso hay que intentar mantenerlo a toda costa, porque el contacto ese, bueno, estimula, ¿no? Estimula tanto a la gente que va a presenciarlo como a los que vamos a charlar y a contar cosas. Es la base de toda actividad, ¿no? El contacto humano y la transmisión de experiencias.
Oye, Alejo, dices que vas a contar tus cosas como artista. ¿Por dónde vas a empezar? Supongo que por canciones como la que acabamos de escuchar, ¿no? Por el famoso Salta, pero desde el Salta hasta ahora han pasado tantas cosas. ¿Tendrás tiempo de abarcarlo todo?
Bueno, si me quedo 6 meses, yo creo que más o menos puedo llegar a abarcar parte de lo que hice.
¿Vas a hablar por dónde vas a centrar tu intervención? ¿Qué vas a contar?
No, yo soy, a mí lo que más que monologuear, me gusta conversar, entonces no voy a ir a que sea una cosa unidireccional y yo contando, sino que lo que quiero es que la gente me pregunte, me cuestione sus inquietudes y sus lo que ellos quieran saber, lo que ellos quieran que yo les cuente y establecer como un diálogo, ¿no? Donde yo voy contando un poco, no es que vaya yo, que sea una masterclass donde yo voy y cuento lo que quiero, sino que creo que tengo que oír también qué es lo que la gente quiere que yo le cuente. Yo normalmente cuando doy una charla es así, es un diálogo, ¿no? Y establezco un ir y venir con la gente, con los que van los participantes.
Tú has tenido contacto con muchísima gente, La Oreja de Van Gogh, Joaquín Sabina, con M-Clan, El Canto del Loco, Tequila, obviamente, ¿no? ¿Cómo ha sido esa evolución de los grupos, de la música, desde tus inicios?
Bueno, la evolución de cuando yo empecé aquí en España estaba todo muy, como si dijéramos, en Braga, ¿no? O sea, era todo muy nuevo y la verdad que no estaba muy desarrollado el ambiente de la música pop. Estaba lleno de cantantes románticos, que era básicamente lo que copaban las emisoras y las compañías discográficas y los conciertos. Entonces, bueno, nosotros vinimos con un planteamiento renovador para ese momento, donde trajimos una música mucho más divertida, si le quieres llamar, desenfadada, excitante, y prendió mucho el mensaje, prendió mucho, y la verdad que fuimos un poco los rompehielos de esa época, ¿no? Porque bueno, a partir de ahí sí que se ha transformado mucho, y ahora pues España tiene una escena muy sólida de rock y de pop y de música, digamos, actual, digamos, que no puede compararse con cualquier otro país europeo, salvo Inglaterra, digamos, con cualquier otro país europeo continental, no tenemos nada que envidiar.
¿Cómo te has sentado el tema del confinamiento, Alejo? ¿Qué hace una persona como tú, eso, encerrado durante meses o durante semanas, al que le cambia, como a todos los músicos, ¿no? La vida no se puede actuar en directo, supongo que te encierras a componer. ¿Qué ha pasado en este tiempo?
Bueno, primero me levanto y me golpeo la cabeza contra la pared unas 150 veces. Después ya desayuno y después hago un poco de todo, un poco lo que mucha gente ha hecho, ¿no? Que es intentar ordenar papeles y cosas que el trajín diario no te permite poner al día, y entonces empiezas a mirar cajones que no abres hace 15 años y encuentras cosas y encuentras tesoros y basuras. Y entonces, bueno, intentas pues tirar y deshacerte de muchas cosas. Y después, bueno, yo tengo muchos proyectos, tengo mucha actividad y la verdad que no he parado. Y ahora con este nuevo semi-confinamiento, que también estamos en casa mucho, pues no he parado. He grabado canciones y videoclips a distancia con mis músicos, cada uno en un sitio, el batería en Miami, el guitarrista en otra ciudad de España, y así he sacado mi último single, que se llama Rubia, donde ya te digo, lo hemos grabado así, y después he hecho una canción que sale ahora para una serie de televisión que se llama Señoras de Lampa, ¿sí? Y después tengo un canal de música para niños pequeños que se llama Green Family, que está en YouTube, y que tenemos cada semana, cada 15 días vamos agregando una canción nueva. Tenemos ya como 20 y pico de canciones.
Una de ellas es la de Lava Tus Manos, ¿no?
Claro, una de ellas es lava tus manos, exactamente.
¿Quién le iba a decir a Alejo que se iba a poner a hacer canciones infantiles?
Bueno, la verdad que el público infantil es un público que muchas veces ha estado como infravalorado, ¿no? Se le hacen a veces canciones muy tontas o muy simplonas, pensando que no tienen sensibilidad o no tienen oído, y realmente tiene su complejidad, porque hay que hablar en un idioma, estamos hablando de niños muy pequeños, y entonces uno tiene el chip ya colocado de las canciones que uno compone para gente adulta, y esto es un ejercicio muy interesante. La verdad que es muy incluso emocionante por momentos.
Pues es un placer que nos acompañe Alejo Stivel, y será un placer verlo aquí en la Ourense CC Week el próximo viernes, hablando de la figura del productor musical, o charlando, compartiendo lo que es la figura del productor musical. Alguien que lo conoce muy bien y que lleva toda la vida en este mundo. Gracias, Alejo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas
hasta
gracias
el viernes.
A vosotros, y espero también, ya cuando se libere toda esta situación, que espero que sea para el verano, también ir a tocar con mi banda y a Ourense, que hace mucho que no voy y que tengo muchas ganas de ir a tocar.
Pues será genial verte, claro.
Ojalá
que sí.
Ojalá que sí.
Gabinete de Seguros Totó, desde 1991, asesorándote e informándote. Hoy, más que nunca, a ti te toca cuidarte. Gabinete de Seguros Totó, la mejor opción para tu seguro. Avenida de Zamora 149 y totoseguros.com. 30 años a tu lado.
Desde Panadería Ansuña os deseamos un muy feliz Día del Pilar.
Y para celebrarlo, por cada compra que hagas el lunes 12 de octubre en los puntos de venta de Panadería Ansuña,
entrarás en el sorteo de un sabroso brazo de gitano en cada tienda.
No rompas tu ticket de compra del festivo 12 de octubre.
Panadería Ansuña, en Rúa Guizamonde 2, Santa Teresita, y en Progreso 93, al lado gasolinera.
¡Felicidades, Pilar! Cultura segura en Xunqueira d'Anvía.
O luns 12 de outubro a 6 da tarde ven desfrutar dunha exquisita velada musical barroca italiana na Colexiata de Santa María la Real.
Concerto a due canti de Elsa Ferrer, Liz More, Carlos Amigo, Alfonso Morán, José Ignacio Gavilanes e Canco López.
Reserva de praza no Concello.
Organiza Concello de Xunqueira d'Anvía
e Asociación Arsactus. Vila da Música.
Hoy está con nosotros en la cadena COPE Fernando Mora, el doctor Fernando Mora, de Mora y Bastida. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es la etapa COVID-19 en las clínicas dentales?
Bueno, pues como todos sabemos, con la nueva normalidad y por supuesto llevando a cabo todas las medidas de seguridad que nos han dicho el tema del colegio de odontólogos, pero bueno, sobre todo lo que queremos transmitir es a todos nuestros oyentes de que ya antes cualquier clínica dental era un lugar súper seguro, y ahora, por supuesto, en esa nueva normalidad lo es incluso si cabe más, porque hemos aplicado un montón de medidas un poco más especiales y más características individualizadas para esa nueva situación.
Además de las medidas higiénico-sanitarias que piden las autoridades sanitarias, ¿qué otras actuaciones habéis puesto en marcha en Mora y Bastida?
Pues a ver, la clínica, la verdad que hemos intentado llevar todas esas medidas a lo máximo para sobre todo garantizar a nuestros pacientes que se sientan súper cómodos y súper tranquilos cuando nada más que llegan a nuestras instalaciones. Se puede decir que nosotros, nada más que un paciente pisa la puerta, le ponemos unas calzas para evitar cualquier tema de contaminación cruzada. Por supuesto, el famoso gel hidroalcohólico que está, digamos, que en todos los establecimientos, e incluido, por supuesto, los sanitarios. Y luego, pues, hemos organizado nuestra sala de espera para evitar que esté más de una persona en cada una de ellas, que haya el menor contacto posible. Hemos retirado, pues, cualquier cosa que sea factible a poder tocar, como revistas, botelleros de agua, etcétera. Pero, sobre todo, creando, como ya estamos un poco caracterizados, un ambiente súper acogedor y que la gente se sienta seguro. Además, a mayores hemos aplicado, que ya lo hacíamos previamente, pero si cabe ahora nos hemos centrado más en tema COVID para este tipo de virus determinado, pues una higiene mucho más exhaustiva aún si cabe en los gabinetes, entre paciente y paciente. Por eso siempre nosotros recordamos, siempre decimos que ahora las citas están más espaciadas, porque aparte del tratamiento en sí, pues hace falta ese plus extra de descontaminación, si cabe un poquito más exhaustivo todo.
Hay cambios muy significativos en algunos momentos con respecto a la anterior etapa antes del coronavirus.
Sí, hay algún cambio. Por ejemplo, ahora, a ver, la odontología, como prácticamente, bueno, siempre lo que nos estamos más centrados, estamos más preparados siempre a todo el tema contaminaciones, de tema sangre, ¿no? Pues siempre el hepatitis, sida, pues son nuestros autoclaves y toda esa desinfección de todo el instrumental. Pero el tema del aire es algo nuevo para nosotros y para, digamos, para cualquier centro sanitario. Entonces ahora pues nos hemos centrado todo el tema de los aerosoles y todo el tema del aire. Entonces ahora tenemos máquinas de purificación de aire que cuando la gente venga a nuestra sala de espera lo podrá ver, o incluso en cada gabinete, para que cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, esté totalmente filtrada por esos aparatos. Y a mayores pues también hemos implementado, que creo que es algo bastante novedoso en la ciudad, el tema de ultravioleta de rayos C, que es un tipo determinado.
¿Cómo para... es? Te iba a preguntar, ¿cómo
sí,
es?
Pues digamos que nosotros entre paciente y paciente que hacemos una exposición de unos minutos para que cualquier partícula nociva, pues digamos que quede inerte. Además, a mayores también lo hacemos en el tema del aire acondicionado, para que toda la recirculación del aire, digamos que esté un aire lo más purificado posible. Sobre todo eso, para conseguir dar la mayor tranquilidad a nuestros pacientes, para que se encuentren totalmente a salvo, sanos y tranquilos. Cosa que ya antes de todo esto ya estaban, pero si cabe ahora hemos dado una vuelta más de tuerca a toda esta situación.
Sí, si antes había seguridad ya en las clínicas dentales, en Mora y Bastida, ahora mucho más con el refuerzo que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ahora mucho más, pero sobre todo eso, yo quiero recalcar que siempre la clínica dental nuestra y de cualquier seguro de personas siempre había unas medidas muy exhaustivas y controladas por nuestro colegio de odontólogos, que siempre nos hacían nuestras recomendaciones, la verdad.
¿Qué os dicen los pacientes al llegar? ¿Cuál es el comentario habitual? Me imagino que alguno llegará incluso un poco nervioso porque es la primera vez que viene después de la etapa COVID-19 y se irá tranquilo.
Sí, la verdad, a ver, es como todo. Siempre lo primero que llegan es que es una cosa que, pues oye, la cercanía que también intentamos imprimir a nuestros pacientes, que cómo nos encontramos, que cómo estamos, que cómo pasamos. Yo creo que ante todo lo que hacemos es hablar. Yo creo que es lo principal, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila, y después de unos minutos se le pasa ese sofoque principal. Porque claro, yo entiendo que al llegar a una clínica que antes no había estas medidas, de repente te ponen unos patucos, te toman la temperatura, te mandan sentarte un gel, pues ya que la gente a veces va al dentista con un cierto nerviosismo, pues que ya simplemente en la entrada nos pongamos a hablar, preguntar por la familia, por su estado de ánimo y por todo, yo creo que se tranquilizan. Y cuando se van, por lo general, la verdad, la actitud de la gente es: oye, me ha encantado, me siento realmente seguro, estoy contento. Eso voy a decir a mis amigos, otros, pues fantástico, porque es de lo que se trata, pero porque realmente nosotros creemos en esto, que aparte estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse, ya fuera el COVID, porque mañana puede ser una gripe normal o cualquier cosa, así que ahora sí cabe, ya digo, estamos totalmente preparados para cualquier bichillo de estos que pueda aparecer, que nos pueda dar un poquito, bueno, la brasa o todo esto, bueno.
Bueno, pues es por la seguridad de todos y eventualmente los pacientes son conscientes de todo ello. Pues así está la situación después del COVID-19 en las clínicas dentales, en este caso en Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nada, muchas gracias, buenos días, Juan.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
¿Una cervecita?
¿Una cervecita?
¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
La región convoca el tercer concurso de dibujo y redacción Jóvenes y Mayores. Envíanos tu dibujo o tu relato antes del 9 de noviembre y consigue un iPad o uno de los estupendos premios que regalamos. Más información en La Región o en www.laregion.es. Colabora Fundación Dorzán. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Pues acabamos de tener los últimos datos de coronavirus y de nuevo un alza, de nuevo han aumentado y son 1.123 casos activos en el área sanitaria de Ourense, Beriño, Barco de Valdeorras. Hay 70 casos nuevos. En estos momentos hay 49 personas ingresadas en planta en el complejo hospitalario, 9 en la UCI, 9 en el hospital de Berín, 5 en el hospital de Valdeorras, 2 en planta en el hospital Cosague, más de 1.000 personas en aislamiento a domicilio. Por ello, las medidas desde esta noche, Sanidades restringe las salidas y entradas a la ciudad de Ourense y a Barbadas desde esta medianoche. La 1:51, seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Ramón de la Fuente Pedrouzo, vecino de Senra, Piñor, que falleció el día 7 de octubre de 2020 a los 97 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Andrea Fernández Novoa. Hijos, José, fallecido, y Manuel de la Fuente Fernández. Hijas políticas, Ermita Álvarez Ojea, fallecida, y Mari Carmen Somoza Carreiro. Nietas, Rosa María de la Fuente Álvarez, Ana María, Rocío y Lucía de la Fuente Somoza. Nietos políticos, Juan Luis Calviño, Rodrigo Aldir, Álvaro Guerra y Lorenzo Pelagallo. Bisnietos, Nieves, María José, Carmen y Santiago. Hermanos, Manuela, Manuel y José de la Fuente Pedrouzo, fallecidos. Hermanos políticos, Ramón, fallecido, Pura, fallecida, José Ramón, fallecido, Pura, fallecida, José y Amalia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves, día 8, a las 5:30 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Oirixo y Piñor.
Rogad a Dios por el alma de don Antonio Barreiros Cebreiros, que falleció el día 6 de octubre de 2020 en su casa de Vilariño, a los 91 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanas Pura, Luisa, Lola y Carmen Barreiros Cebreiros. Hermanos políticos, Andrés Nes Pereira y José García Núñez. Sobrinos, Antonio, Lolo, Vicente, Agustina, José Manuel, Milagros, Carlos y Mari Carmen. Sobrinos políticos, Mari Carmen, Eva, Celsa, José y Julio. Sobrinos, nietos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy miércoles, día 7 de octubre a las 5 de la tarde, desde el velatorio de Vilariño, Pereira de Aguiar, hasta la iglesia parroquial de Santa Cristina de Vilariño, donde se celebrarán los funerales y, a la terminación, la inhumación en el panteón familiar del cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan gracias.
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Ramón de la Fuente Pedrouzo, vecino de Senra, Piñor, que falleció el día 7 de octubre de 2020 a los 97 años de edad, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Su esposa, Andrea Fernández Novoa. Hijos, José, fallecido, y Manuel de la Fuente Fernández. Hijas políticas, Ermitas Álvarez Ojea, fallecida, y Mari Carmen Somoza Carreiro. Nietas, Rosa María de la Fuente Álvarez, Ana María, Rocío y Lucía de la Fuente Somoza. Nietos políticos, Juan Luis Calviño, Rodrigo Aldir, Álvaro Guerra y Lorenzo Pelagallo. Bisnietos, Nieves, María José, Carmen y Santiago. Hermanos, Manuela, Manuel y José de la Fuente Pedrouzo, fallecidos. Hermanos políticos, Ramón, fallecido, Pura, fallecida, José Ramón, fallecido, Pura, fallecida, José y Amalia. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves, día 8, a las 5:30 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, Piñor, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Oirixo y Piñor.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida ponemos en orden lo último sobre la crisis del coronavirus, las novedades también del caso Dina, que en definitiva es el caso Pablo Iglesias, en un día en el que la noticia ha estado en el Raval. El Raval es uno de los barrios más céntricos de Barcelona y también más peligroso. Está junto a la Rambla, junto al puerto, en uno de los focos de delincuencia y de problemas de la ciudad condal. Hoy los vecinos del Raval se han despertado con un dispositivo formado por decenas de policías, entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Urbana.
¡Madre de Dios! No puede ser, pero ¿cuántos hay?
Es la primera vez que ven este despliegue. Las operaciones antidrogas son habituales en un barrio en el que más del 60% de los vecinos son inmigrantes. Este es un dato oficial del propio Ayuntamiento de Barcelona que, nos aseguran distintas fuentes, se queda incluso corto. La convivencia en el Raval no es fácil y se ha agravado durante la pandemia. Antonio es vecino del Raval. Lleva viviendo en el barrio toda la vida, 62 años. Como ahora no hay turistas, los robos en la zona se dirigen contra los propios vecinos.
Si la policía actúa en un narcopiso, lo desalojan y lo cierran. Pero estos delincuentes buscan otro. Y está muy bien porque cierran un montón de narcopisos y tal. Esto tranquiliza al barrio durante unas semanas o unos meses, pero luego todo vuelve. Los traficantes tienen que seguir vendiendo para ganar dinero.
Hoy la operación en el Raval se ha dirigido contra varios entramados criminales que controlan el tráfico y distribución de todo tipo de drogas. Heroína, cocaína, marihuana, drogas sintéticas. Por lo demás, en España más de 11 millones de personas siguen confinadas. Ahora mismo hay 35 municipios en esta situación, destaca el caso de Madrid, pero desde hoy, desde este miércoles, los vecinos de Palencia y de León asumen idénticas restricciones a la movilidad y reducciones de aforo.
Tengo una duda, es que tengo en Carrizo un huertín y unos conejos, no sé cómo hay que hacerlo para poder ir. Y
se agotan todas las plazas sin tener ningún tipo de separación.
Vamos hombro con hombro, que es lo que más nos preocupa.
En total, en España hay 586 municipios con restricciones y los últimos datos no invitan al optimismo. 261 personas han muerto en las últimas 24 horas, que es la cifra más alta en esta segunda ola. Y el papelón del día es para Pedro Sánchez. Tiene un papelón, sí. ¿Por qué? Porque el Supremo va a investigar a su vicepresidente por tres delitos: denuncia falsa, revelación de secretos y daños informáticos. Es la novedad del caso Dina, que en realidad es el caso Pablo Iglesias,
y que compromete directamente al presidente del gobierno. Completamos el resto de la portada este miércoles con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Aunque el riesgo de rebrote y los contagios vuelven a crecer hoy en Cataluña, hoy mismo reabren en esta comunidad discotecas y locales de ocio nocturno, pero sin baile. El cierre debe ser a las 3 de la madrugada y no se permite usar las pistas, que deben estar ocupadas por sillas y mesas con aforo máximo del 50%. La mascarilla debe usarse en todo momento, salvo cuando se esté consumiendo. Y hoy se ha decretado la prisión permanente revisable para el asesino de la niña Naira. El jurado consideró a Iván Pardo culpable de la muerte de la pequeña, la que torturaba por no hacer los deberes, y ahora la Audiencia de Huesca le condena ratificando el veredicto del jurado. La sentencia le obliga además a indemnizar a los padres con 150.000 euros e impone una pena de 2 años para el padrastro y la madre de este por malos tratos. Y si tienes problemas para ver la televisión, debes saber que hay que resintonizar los aparatos. Hoy han cesado las emisiones de algunos canales en sus antiguas frecuencias de la TDT.
Sin duda, una de las noticias del día, esa petición para que el vicepresidente del gobierno, líder de Podemos, Pablo Iglesias, sea investigado, la nueva figura del antiguo imputado por el Tribunal Supremo por el caso Dina. Se trata de aclarar el robo de la tarjeta móvil de Dina Buselham, colaboradora de Podemos, y se trata también de saber qué responsabilidad tuvo Pablo Iglesias en la destrucción de esa tarjeta. Lo que en su día vendió el líder de Podemos es que alguien quiso hacer daño a su partido con el robo de esa información. Bueno, ahora el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, le atribuye a Pablo Iglesias 3 delitos en este caso. Y ha causado cierta sorpresa porque hace solo 3 semanas la propia sala de lo penal de la Audiencia Nacional dijo que Iglesias volvía a tener la condición de perjudicado en este caso. Vamos a explicarlo. ¿Cómo se entiende entonces este nuevo giro? Patricia Rossetti.
El juez García Castellón hace referencia precisamente a esa decisión de la Sala Penal de la Audiencia Nacional del 16 de septiembre y recuerda que además de avalar la condición de perjudicado de Pablo Iglesias, declaraba la falta de competencia del juzgado para investigar otras hipótesis alternativas a los hechos. Hechos relacionados con la autoría de los desperfectos de la tarjeta de Dina Buselham. Y al haberse cometido fuera de la organización criminal investigada en esta pieza, recordemos que es una pieza del caso Villarejo, los hechos no podrían investigarse en la Audiencia Nacional y el órgano competente es el Tribunal Supremo, porque Iglesias es aforado y para García Castellón hay indicios razonables de la participación delictiva de Pablo Iglesias Turrio. El juez apunta además que su personación y su denuncia tenían una finalidad estrictamente de oportunidad política. 3 delitos atribuye García Castellón al líder de Podemos: en revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. La exposición razonada que eleva al Supremo incluye además a la diputada de Podemos, Gloria Elizo, directora de los servicios jurídicos, a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo, y a la propia Dina Buselham y a su exnovio, Ricardo Saferreira, ellos dos por falso testimonio. Y el resto del procedimiento se queda en la Audiencia Nacional.
Pues ese trámite que señala directamente ahora mismo a Pablo Iglesias, y hay que recordar el código ético de Podemos, en el que dice que si hay imputación, debería haber dimisión. Es un apunte importante. Fuentes de Moncloa reconocen a COPE que si se confirma la imputación, Iglesias debería dimitir. Enseguida vamos con la enésima puesta en escena del gobierno para presentar sus planes de recuperación económica, pero antes te cuento cómo van las cosas en la carrera por encontrar una vacuna, porque hay novedades. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Hola, Antonio.
En COPE hoy estamos rastreando cómo van los ensayos en los laboratorios españoles y lo cierto es que vamos algo por detrás.
Sí, la verdad es que estamos en la fase preclínica, investigando todavía con ratones. Y esto se considera pues un paso por detrás de los proyectos de vacuna que anuncian ya su comercialización. En total son una decena de proyectos españoles, como el que explicaba en COPE la investigadora del CSIC, Isabel Sola Gurpegui.
Moléculas biológicas que tienen la capacidad de neutralizar y de anular la capacidad del virus para infectar.
Además, España ha sido elegida para probar la vacuna de la farmacéutica Janssen en unos 190 voluntarios y para producir de forma industrial otra vacuna, la de la farmacéutica estadounidense Novavax.
Nosotros vamos por detrás. Hay estudios, hay ensayos, experimentos mucho más avanzados en Estados Unidos, pero también con retrasos en este caso, porque Maribel, la Agencia Norteamericana del Medicamento, ahora pone ciertas trabas. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues son retrasos porque esta Agencia Norteamericana del Medicamento ha impuesto lo que era lógico, 2 meses de seguimiento a los voluntarios que están probando estas vacunas en la fase final. Y es que es una carrera contrarreloj que el presidente de la Asociación Española de Vacunología, el doctor Amos García, explicaba en COPE que se aplaza hasta el primer semestre de 2021 para las vacunas más punteras.
No solo se trata de que tengamos vacunas, sino que tengamos vacunas en cantidad suficiente.
Y eso que hay en total 150 proyectos de vacuna en todo el mundo y unos 40 prácticamente en la línea de llegada.
Pues estas son las novedades, la última hora de las vacunas, pendientes también aquí en España de los confinamientos. Hay 39 localidades con accesos cerrados, 15 que retroceden de fase y 532 con algún tipo de restricciones. En total tenemos 586 municipios afectados y 11 millones de personas con limitaciones de movilidad y con restricciones de aforo, dependiendo del caso. Desde anoche, los más de 230.000 vecinos que suman entre León, Palencia y San Andrés de Rabanedo, en Castilla y León, no pueden entrar ni salir sin causa justificada. Redacción de la cadena COPE en Castilla y León, Laura Ríos.
Las primeras horas del cierre transcurren sin sobresaltos, con los esperados controles en accesos, alguna retención, pero con normalidad. En el interior de las ciudades, la imagen de los días previos contrasta con la de hoy. Los vecinos han optado por un autoconfinamiento que ha vaciado las terrazas de los bares, ha cancelado reserva en los restaurantes y ha dejado casi desiertos los mercados. Muchos negocios creen que este cierre perimetral es la puntilla a la crisis que ya venían arrastrando. Juan regenta una tienda de embutidos en la Plaza Mayor y Jorge es hostelero del barrio Húmedo en León.
De los pueblos de alrededor, de gente de afuera del País Vasco, de...